9 y 11 minutos, y es un gustazo saludar a la Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda.
¿Qué tal? Buen día, el gusto es mío, ¿eh? Muchas gracias por llamar.
Bueno, estás todos los días allá al frente de esta pelea que estamos dando como pueblo argentino, informándonos y también hablando del cuidado. ¿En qué situación estamos hoy, Carla?
Bueno, estamos en una situación que es muy diversa en función de cada uno de los lugares del país. Más del 85% del país, de los departamentos de Argentina, tienen una situación muy favorable, se encuentran en una reapertura programada y progresiva. Y en algunas áreas donde, por ejemplo, el Gran Resistencia, Gran Córdoba, algún lugar de Río Negro, digamos, son lugares donde están trabajando fuerte para controlarlo, y la situación más complicada, digamos, donde tenemos que redoblar los esfuerzos es en la región metropolitana de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, y el área metropolitana de la provincia, con un aglomerado urbano de un número muy importante de habitantes, con circulación comunitaria y con esta dificultad para interrumpir la circulación, ¿no?
Bien, se está hablando de próximas semanas de que aumenten los contagios, de entre 6, 7 y 10 semanas, ¿es así?
Bueno, esas son estimaciones. Lo que nosotros tenemos que intentar es de generar acciones para intervenir en esas estimaciones. Nosotros sabemos que en un aglomerado urbano de millones de habitantes la prevención, la interrupción de la transmisión es más difícil, y sobre todo sabemos que cuando se dispara, que cuando empieza a aumentar exponencialmente el número de casos, la posibilidad de control es más difícil todavía y el ascenso es muy rápido. Entonces, en este momento, donde pasamos de tener 100 casos nuevos por día, hicimos un escalón 300, 400, 700, que ahora estemos 3 o 4 días en un promedio de 700 casos por día, es importante. Lo que tenemos que hacer es organizarnos muy fuerte en varios ejes. Primero, todo el tiempo organizar las actividades, los protocolos, las acciones, digamos, de industria o de comercio muy estrictas para monitoreo, que cada una de las personas que realiza alguna actividad entienda la importancia del lavado de manos, de el distanciamiento social, de todas las actividades que previenen la transmisión, que minimizan la transmisión. Y el punto más importante es no subestimar ningún síntoma. Por más que sintamos que tenemos fiebre y un poquito de dolor de garganta, el riesgo en ese caso no es para nosotros, pero sí de transmitírselo a alguien y generar una transmisión importante, o transmitírselo a alguien que pueda tener algún factor de riesgo y tener alguna complicación y fallecer. Así que en ese punto el rol de cada uno y de cada una es muy importante para no subestimar los síntomas, consultar y en función de la estrategia, digamos, local, poder definir si nos hace falta hacer el testeo.
Sabemos que los barrios populares son los más complicados y allí están los movimientos sociales. ¿Cuál es tu balance, el accionar de lo que están haciendo desde la militancia, desde el amor por su barrio, por sus vecinos, los sectores más postergados?
Mira, la verdad que esto no sorprende, porque lo vienen haciendo todo el día, todos los días. Lo que sí es que conmueve el esfuerzo, el compromiso y cómo se redobla y se saca la fuerza desde donde, cuando ya parece que no hay, aparece siempre un poco más, y son los verdaderos protagonistas, las organizaciones sociales, los curas villeros, en ese contexto donde el Estado tiene que estar presente, pero no es suficiente sin esa confianza, sin ese brazo que llega a la comunidad. La verdad que el rol que tienen las organizaciones sociales, la Iglesia, siempre, pero en este momento es realmente fundamental. Y la situación de los barrios populares, nosotros en esta ventaja, entre comillas, que nosotros teníamos viendo lo que pasaba en los países del hemisferio norte, las comunidades cerradas y las unidades penitenciarias fueron el impacto más grande, y nosotros desde el primer día supimos que nuestro desafío iban a ser los barrios populares, las personas que viven en situación de calle también y las comunidades originarias, sumadas al contexto de encierro y a las instituciones cerradas. La imposibilidad concreta de poder cumplir las recomendaciones por una situación habitacional, por el contexto de hacinamiento, es algo que nosotros sabíamos que existía y que estamos trabajando desde el principio con cada una de las jurisdicciones para generar acciones específicas. Sin lugar a dudas, el rol del testeo precoz y del aislamiento para su cuidado y para minimizar la transmisión en un barrio popular es importante, y sin lugar a dudas, sin las organizaciones no hubiera sido posible construir el detectar y construir esta sinergia para darle pelea al virus.
Te cuento que estamos en la Boca Barracas, transmitimos para el conurbano y para toda la ciudad, pero hay mucho arraigo por estar aquí en la Boca con la red de cooperación que se ha formado. Apenas arrancó la cuarentena, están entregando 10.000 platos de comida por semana, mucho con donaciones, mucho también dialogando. En la ciudad a veces complejo la relación con el gobierno porteño, pero se fue avanzando y se fue sistematizando lo que también en otros barrios es el comité de crisis, ¿no? Y lo que me consultan es si se puede establecer un mapa por barrio, que es una de las cuestiones que se discutía acá en La Boca, porque sabemos, por ejemplo, en Villa 21-24, en la 1-11-14, en la 31, que se va haciendo el testeo por barrio y se tiene una medición, y también si se puede armar algún tipo de mapeo, en coordinación con las autoridades sanitarias, como para quienes hacen el trabajo, ¿no?, de las ollas, y que estén seguros, porque también se están viendo infectados los que están en esta primera línea atendiendo a sus vecinos.
Sin dudas. Nosotros, desde el Ministerio de Salud de la Nación con Desarrollo Social, se hizo una resolución ministerial conjunta, el Ministro de Salud con el Ministro de Desarrollo Social, en relación al abordaje de los barrios populares, y el eje del Comité Organizativo de Emergencia, o el Comité de Crisis, no solamente a nivel nacional, jurisdiccional, sino en las comunas, sino en cada uno de los barrios, es clave, porque cada barrio tiene su particularidad y las organizaciones y la iglesia tienen que estar sentados en esa mesa, en ese comité de crisis. Nosotros con la Ciudad de Buenos Aires hemos iniciado esta estrategia, ya está la cuarta semana, en 5 de los barrios populares más densamente poblados estamos en el barrio Padre Mujica, Richardelli, 21-24 con Zabaleta, uh-huh. 20 con Sildañez y la 15, el barrio 15. El detectar, que es este dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio de Argentina, que lo que hace es buscar a las personas que tienen síntomas casa por casa, acompañarlas para testear si corresponde, esperar el resultado del testeo y después cuidar, que es prestarle cuidado si es positivo y generar ese aislamiento cuidando al barrio. Nosotros, dentro de estas mesas, hemos participado de las mesas de los comités de crisis y de la organización en cada uno de los barrios. Lo que primero se puso en común es esto de que es momento de dejar de lado las diferencias que van a seguir estando, las diferencias de criterios y de pensamientos, para mancomunar esfuerzos para enfrentar la pandemia, y una vez que pase volver a plantear las diferencias. Eso es muy importante ponerlo sobre la mesa en relación a lo que vos decías de Ciudad de Buenos Aires. Sí. Estamos trabajando muy fuerte en ese concepto. Estamos armando esta estrategia de poder informar a cada barrio cuál es la situación y generar un circuito de información de prevención para los barrios específicos, con recomendaciones muy específicas para su particularidad. Bien. Y de información en relación a eso. Y también estamos trabajando con Desarrollo Social, con Presidencia, con sociólogos, en este mapa de los barrios, que lo que hay que es un observatorio de barrios populares en relación a los riesgos y en relación a la situación epidemiológica, para hacer esa pinza, ¿no es cierto?, que las organizaciones, que muchas veces detectan antes que el sistema de salud y que detectan las dificultades de acceso, puedan sinergizarse con el Estado jurisdiccional y nacional para dar respuesta.
Ayer estuvo en Formosa Alberto Fernández y él lo que dijo es: ya estamos discutiendo la pospandemia. Yo sabés que cuando ayer me aseguraban que íbamos a charlar con vos, Yo pensaba, digo, ¿qué preguntarle a Carla? No ir por lo que quizá muchos medios tradicionales ya te están preguntando. Y pensaba en las barriadas populares. Para algunos es novedad que la gente vive muy hacinada. En realidad en las villas los que más padecen esto son los que alquilan en las villas, ¿no? Los sectores más postergados, los que también están por fuera de todo, y esto lo dice el mismo presidente. ¿Se puede construir un concepto de barrios que desde el punto de vista epidemiológico sean seguros en adelante? ¿Cómo te imaginas la pospandemia, Carla? Porque quizá tendremos que convivir con el virus mucho tiempo.
Mira, para mí es la pregunta, ¿no es cierto? Porque yo cada acción que se toma, cada medida que se toma, digo, pero esto no tiene que ser por la pandemia, esto tiene que ser para siempre si mejora la situación. No podemos pensar en generar una acción o en pensar en que una persona en situación de calle vaya a un parador hasta que pase la pandemia, ¿no es cierto? Es el que se pueda resolver el acceso al agua segura, al elemento de higiene y al alimento de las personas que viven en los barrios populares hasta que pase la pandemia. Si lo podemos hacer ahora, lo tenemos que sostener. Me parece que ese es el concepto con el cual tenemos que empezar cada una de las acciones y tenemos que pensarlo desde transformar una situación muy, muy compleja en una oportunidad y que después de esto podamos realmente tener una condición mejor y empezar a plantearnos seria y maduramente, más allá de cualquier bandera política,
claro,
cómo
claro,
se puede reconstruir esta situación y viendo la organización que tienen los barrios, la solidaridad que tienen los barrios, la empatía que tienen los barrios, cómo le ponen el cuerpo a esto que vos decís, ¿no es cierto? En medio de la pandemia hay gente que sale a ayudar a otra gente. El Estado sin duda tiene que estar mucho más presente y construir sobre lo construido, pero pensando a largo plazo. No podemos decir, bueno, ya pasó la pandemia, no tenemos que seguir trabajando.
Claro. Sé que ayer en Villa Itatí estaban terminando una obra que ya está toda paga del gobierno anterior de canillas comunitarias. Y lo que nos decían los referentes barriales es que el gobierno provincial de María Eugenia Vidal había tomado esa decisión sin consultar al barrio. Decía, canillas comunitarias es como ir 40 años para atrás. En realidad lo que tenemos que plantear es que todos tengan agua, ¿no? Porque se naturaliza, si no, la desigualdad. Y este virus lo que nos plantea es que si los pobres están mal, bueno, aparte que fue un virus que trajeron los ricos, ¿no? Que también eso es un tema para, desde el punto de vista político, discutirlo, ¿no? Porque si lo hubiesen traído los pobres, quizá la reacción de muchos medios de comunicación habría sido otra con lo que está pasando.
Sí, eso también es sociológica y filosóficamente una discusión interesante, en el sentido de que el virus vino de Europa, vino de la clase media alta, que tenía posibilidades de viajar y de llegar, y eso pasa con todos los virus, ¿no es cierto? Que se inician en ese lugar. Yo siempre recuerdo que en 2010, cuando fue el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, había un brote de sarampión en Sudáfrica y vinieron dos personas con sarampión de clase media alta, y después el impacto de la mayoría de los casos fue en la gente que trabajaba en las casas de esas personas y se iba para el conurbano a vivir, ¿no es cierto? Entonces ese tránsito de clases sociales a las barriadas, como llega, cuando llega el virus, y después el impacto que tiene el virus en las clases más populares, es realmente una situación que duele porque genera mucha impotencia, pero lo que tiene que hacer es que transformemos esa impotencia y ese dolor en acción, y es lo que está pasando ahora y es lo que se ha logrado mover, porque mucha gente dice, se tendría que haber hecho antes, y sí, la verdad que sí, pero todo lo que se está logrando de poder movilizar y sinergizar con desarrollo, salud de nación, de provincia, las organizaciones, los curas, villeros, es algo que tenemos que aprender a sostener y a potenciar y a mirar a larguísimo plazo. Esto tiene que ser una oportunidad para que se sostenga a largo plazo y se construya sobre lo que está construido, que es muy sólido y que es muy fuerte, que es muy conmovedor. Y bueno, y la verdad es que los virus y las bacterias no distinguen clases sociales y sí, no distinguen fronteras tampoco. lo que sí impacta en el acceso a la salud es la desigualdad de la otra, ¿no?
Y también se ha hostigado en la Argentina a quienes están en la ciencia, quienes están en los hospitales públicos. ¿Qué pensás respecto a esto? Bueno, el Malbrán fue visitado por primera vez desde su fundación por un presidente. ¿Se viene también una potencia nueva en la ciencia argentina? ¿Qué están debatiendo en el Ministerio de Salud respecto? Porque también se está buscando la vacuna. Digo, la Argentina es uno de los pocos países que está en ese trabajo.
Bueno, eso es también es muy impresionante y muy, muy importante como siempre en los peores momentos y a pesar de no haber sido realmente jerarquizados, el Malbrán es un instituto de referencia a nivel mundial, la potencialidad que tienen de no solamente haber dado respuestas desde el primer día, sino de haber aislado el virus, de haber trabajado, digamos, capacitando a todos los laboratorios, de seguir investigando en forma incansable para poder generar más respuestas. Este aislamiento social preventivo obligatorio que tenemos le dio tiempo a la ciencia de Argentina para generar los kits diagnósticos, para la serología, para poder tener respuestas argentinas a situaciones argentinas y realmente poder jerarquizar la ciencia, la tecnología, la salud, digamos, que ese círculo virtuoso que después no solamente sea que se generan investigaciones, sino que ese círculo se cierre en la utilización de los desarrollos argentinos en la salud pública, es realmente un paso muy importante que también tenemos que decir que cuando sucede en estos momentos de crisis tiene más relevancia todavía y que sin lugar a dudas tenemos que no solamente sostener, sino profundizar esto. Es trabajar con evidencia científica, trabajar con tecnología nacional, es muy, muy importante y realmente el talento humano que tenemos en Argentina, no solo de los investigadores, sino también de las sociedades científicas, del equipo de salud, es enorme y bueno, tenemos que también encontrar la forma de sinergizar y jerarquizar todo ese talento.
Convencernos que somos un gran país, no somos un paisucho, para que nos manden a lavar los platos a los científicos, ¿no? Y en esto que nos dicen a veces paisucho, le han pegado a una figura importantísima para la medicina argentina, para el Estado argentino, que es Ramón Carrillo. ¿Qué pensás sobre Carrillo y la actualidad de su doctrina, de su pensamiento médico?
La verdad que también es muy impresionante cómo en este contexto, en un momento en el cual cada vez tenemos que estar más juntos, más unidos para ir para adelante, se empieza a hurgar en alguien que realmente tiene una trayectoria, tiene unos logros, tiene un impacto y ha tenido un rol tan importante en la salud pública y en todo su legado. La verdad es que hay muchas veces que cuesta mucho creer cómo se invierte tiempo en desprestigiar gente que ha dado tanto y que ha dejado este legado y sobre todo hace tanto tiempo se va construyendo sobre lo construido y me parece que no tiene mucho sentido. Me parece que hay que recordar la parte buena, lo importante, lo que necesitamos seguir para adelante y bueno, estas cosas más negativas y más pequeñas van a quedar en el pasado y el realmente el gran legado y el impacto que ha tenido Carrillo y que tiene todos los días me parece que trasciende esa situación.
Carla, acá el gobierno argentino está desarrollando una política muy seria, criticada, decías vos, por los profetas del odio, que no les vamos a dar lugar, pero en el continente tenemos a Brasil. Tenemos una situación muy compleja. ¿Qué nos dirías de lo que está pasando en nuestra región?
Sí, la región tiene una situación complicada, digamos, en diferentes ámbitos. Digamos, Brasil es el epicentro de, junto con Estados Unidos, ¿no es cierto?, en toda América, pero la región de Latinoamérica, Brasil es el epicentro de los casos, de los fallecidos y de una política pública que no ha jerarquizado lo que es la única herramienta que está demostrada, que es el aislamiento social, la fortaleza que ha tenido Argentina, y esto es muy, muy importante, haber tomado esta medida en forma muy oportuna, pero sobre todo a nivel nacional. Nosotros lo que sí vimos cuando analizamos qué hacer es que tanto en España como en Italia, como inclusive en Corea, se fueron cerrando áreas de los países. No es que se realizó una medida homogénea en todo el país. Esto pasa en Brasil. Cada gobernador va tomando su propia decisión y no se ha tomado una decisión a nivel nacional con consenso y con, obviamente, participación de las 24 jurisdicciones en un país federal. Pero la medida de aislamiento a nivel nacional y la interrupción del transporte interurbano y el obviamente los vuelos y el internacional ha sido, me parece a mí, la medida que ha permitido interrumpir la circulación y que haya provincias que al día de hoy no tienen ningún caso. La Pampa tiene solo casos importados, y las provincias que han logrado interrumpir la transmisión se mantengan en una situación tranquila, progresando a esta apertura programada. Si nosotros no hubiéramos hecho esto con un liderazgo a nivel nacional del presidente y del ministro de Salud, seguramente no estaríamos en esta misma situación. Y Brasil lamentablemente es el ejemplo de una decisión sanitaria más descentralizada y sin realmente interpretar la potencialidad del riesgo de este virus que se ven los números muy claramente. Nosotros empezamos casi el mismo día con el primer caso y las curvas se han separado muchísimo.
Claro. Y con respecto a la vacuna, ¿te da miedo que lo agarre un laboratorio privado, que lo patente? ¿Es posible esto en este mundo?
Mira, la verdad es que el desarrollo de una vacuna es una expectativa enorme. Nosotros tenemos que ser realistas, tenemos que saber que no va a ser a corto plazo y que, si se puede desarrollar alguna línea de trabajo, tampoco va a tener una escala para que todo el mundo acceda al mismo tiempo.
Claro.
Eso es una realidad. Siempre el mercado, el capitalismo y los intereses económicos y las posibilidades económicas tan distintas de los países del mundo van a influir en eso, sin lugar a dudas. Ya en 2009, cuando fue la pandemia de gripe H1N1 y se desarrolló una vacuna, antes siquiera que esté la vacuna, todas las dosis que se iban a poder producir estaban comprometidas para todos los países del hemisferio norte. Y ahí fue cuando Argentina declaró a la producción de vacunas como un interés nacional y pudo generar una planta de producción nacional y por eso acceder en forma oportuna a la vacuna antigripal en el año 2010 y desde entonces lograr tener la vacuna antigripal con producción nacional. Nosotros en esto tenemos la ventaja de tener a Ginés, de tener a la salud como una prioridad y de la expectativa de poder generar acciones para que Argentina pueda acceder a una vacuna, pero yo la verdad que siendo realista pienso que no va a ser algo universal ni a muy corto plazo ni que el poder y el poder económico sobre todo no influya en quién va a acceder más pronto que otro a la vacuna.
Por lo tanto, vamos a tener que aprender a vivir con estos cuidados, ¿no? O sea, hay que ir pensando hacia adelante que puede terminar el momento crítico, que se controle, sobre todo en la gran ciudad, pero hay cuidados que van a quedarse. Yo pienso, por ejemplo, en tomar mate, algo tan cotidiano para nosotros. ¿Cómo será eso hacia adelante, ¿no?
Bueno, nosotros deberíamos tener esos cuidados desde siempre porque hay muchísimos otros virus respiratorios que se transmiten igual que el coronavirus y que tienen un impacto muy grande también, ¿cierto? Claro. Eso es algo que nosotros deberíamos sostener, así como la empatía y todo lo que veníamos hablando del trabajo para seguir mejorando y ampliando derechos y respondiendo a las necesidades. El tema de algunas medidas de prevención, el transporte público, deberíamos poder sostener una mejor calidad de viaje todas esas situaciones minimizan la transmisión de enfermedades respiratorias. Cuando nosotros miramos la cantidad de notificación de enfermedades respiratorias, ahora estamos 80% abajo que el año pasado, de enfermedades tipo influenza, de neumonía, de bronquiolitis, casi no está circulando el virus de la gripe, el virus sincicial respiratorio, el 90% de los virus que circulan es coronavirus, y todo eso porque estamos tomando estas medidas de distanciamiento social, que por supuesto es imposible sostener en esta medida, pero hay medidas que deberíamos incorporar, ojalá que para siempre, para mejorar también disminuir la circulación de otros virus respiratorios.
Carla, te agradecemos la charla. Finalmente, preguntarte por la salud del ministro. ¿Cómo está?
Ginés está bien. Ayer yo hablé con él de vuelta. Hoy me citó 9:30 para ver cómo seguimos en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Así que Ginés es pura energía. Él vive para esto y esto es lo que le genera más bienestar. Así bien. Que
te contagia, ¿no? Es un tipo que contagia.
La verdad que sí. Es una persona que tiene una mirada inmensamente amplia, una experiencia enorme, pero además tiene una pasión y un compromiso por lo que hace que la verdad es que contagia, y ojalá que no haya vacuna para eso, ¿no?
Te agradecemos esta charla con Gráfica, Carla.
Por favor, a ustedes un gustazo y siempre a disposición.
Abrazo gigante. Carla Bisotti, Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, aquí en Radio Gráfica.